tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
En América, más exactamente en el sureste de los Estados Unidos, todavía miembros de la sociedad secreta del Ku Klux Klan realizan desfiles por las calles principales de algunas ciudades. En esas marchas asisten niños acompañando a sus padres, que llevan puestos capuchones blancos. En distintos países de Asia y Oceanía, masas exaltadas con los rostros desencajados por la ira y levantando sus puños, pasean por las calles gritando desenfrenadamente. Pisotean y queman banderas o muñecos que representan a quienes odian. Lanzan al aire no solo injurias y proclamas contra otros seres humanos, sino también balas disparadas desde sus pistolas o kalashnikovs. Junto a ellos, niños y muchachos jóvenes imitan sus gestos y proclaman a voz en cuello las mismas palabras que sus mayores. No demasiado lejos de aquí, en Argelia, las autoridades promulgan una ley que incita al odio contra los cristianos. Se quiere frenar el avance del cristianismo a toda costa. Ellos dicen que, sobre todo en la región de Kabilia, al este del país, se están dando demasiados misioneros evangélicos. Con la excusa de querer impedir con la fuerza de la ley el proselitismo del que son objeto los musulmanes, se ha elaborado un texto que prevé penas de 2 a 5 años de cárcel y multas de entre 5.000 y 10.000 euros, contra aquellos que inciten, obliguen o utilicen medios de seducción para convertir a un musulmán a otra religión. Además, se prohíbe que los cristianos puedan reunirse para orar y leer la Biblia en casas particulares. Paralelamente, y qué contradicción, el Ministerio del Interior argelino ordenó que las iglesias católicas y evangélicas fuesen protegidas por las fuerzas de seguridad en previsión de posibles atentados. Así, con leyes como esta, los niños cristianos ya están siendo estigmatizados legalmente en las escuelas de Argelia delante de sus compañeros musulmanes, a quienes se les está enseñando a aborrecerlos. Este preocupante avance del odio y la maldad en la actualidad ha supuesto en otros tiempos el inicio de serios conflictos. Siempre es sabio recordar que nadie nace odiando. Esto es algo que aprendemos, que nos enseñan y que se inculca desde la infancia. Por ello debemos preguntarnos qué estamos enseñando con nuestras palabras y nuestro ejemplo. ¿A amar o a odiar? Desde todos los estamentos, comenzando por la familia, pasando por las instituciones religiosas o seculares, y desde los centros de enseñanza y acabando en los círculos políticos, gubernamentales o periodísticos, ¿qué se está avivando? ¿El amor o el odio? Sin temor a exagerar ni a querer alarmar o parecer pesimista, lo que hoy está sucediendo nos debería hacer reflexionar a todos, seriamente, ya que esta podría ser la antesala de una más que probable difícil situación que se avecina para este mundo, puesto que, por otro lado, la escalada de la tensión en Oriente Próximo en nada contribuye a apaciguar los ánimos enconados de un mundo que parece querer encontrar, de nuevo, un chivo expiatorio para todos sus males. La historia parece que se quiere volver a repetir. Conflictos sociales en Occidente, como recientemente sucedía en Francia, y tensiones religiosas y geopolíticas en el cercano y lejano Oriente. Un petróleo que ha batido todos sus récords en las últimas semanas, un coste de la vida cada vez más elevado, una economía inestable que, según los expertos, se ve amenazada en el horizonte, no muy lejano, con el inicio de una seria recesión. Nos preguntamos, ¿hacia dónde se dirige este mundo? La esperanza, dicen, que es lo último que se pierde, pero ¿qué panorama es el que vamos a encontrar a nivel mundial de aquí a un poco de tiempo? Cuando el sistema económico se desestabiliza, la sociedad basada en el materialismo también lo hace. Cuando los niños están siendo entrenados para odiar de la misma forma que sus padres en muchas partes del mundo, en muy poco tiempo esas semillas germinarán en forma de violencia. ¿Y qué puede suceder entonces? ¿Qué generación es la que se avecina? La Biblia tiene respuestas para todos los dilemas de la humanidad, entre ellos la injusticia, el dolor, el temor, la violencia e incluso el futuro. Y es que el último capítulo de la historia ya está escrito. Cristo Jesús reinará por los siglos de los siglos. Por eso podemos declarar, aún en medio de este difícil panorama mundial, Maranata, Cristo viene. Hoy en Tertulia, el difícil panorama mundial.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Don't
Jesucristo. Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de En Tertulia. Aquí estamos en los estudios de Onda Paz en Barcelona, transmitiendo para Girona, Onda Pau Girona en el 94.8, y también para Alicante en Ondas Amigas Radio, en la cadena Ondas Amigas Radio, Benidorm y Elche. Asimismo, a través de internet, saludamos a todos los que nos sintonizan por medio de la página web de Onda Paz. Queremos dar a todos una cordial invitación, una cordial bienvenida al programa y desearos que a través de lo que vamos a considerar en esta tarde podáis ser bendecidos y también podáis experimentar claridad, luz, porque estamos viviendo unos tiempos de mucha confusión donde es necesario expresarnos en lo concerniente a temas delicados como los que vamos a tratar en esta tarde, algunos de ellos. Es necesario hablar con total claridad para no andar con ambigüedades y confusiones. Para ello tenemos aquí en el estudio pues a dos invitados, uno de ellos ya colaborador habitual, que ya prácticamente no hace falta ni presentarlo. Luis, bien, buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Dios te bendiga.
Dios te bendiga a ti.
Y también tenemos a Said Tamut, del Ministerio Árabe de Barcelona. Said, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos.
Ya has venido también varias ocasiones al programa. Eres prácticamente también un colaborador.
Intentamos siempre que nos invitan y siempre que hay una posibilidad.
Pues claro, que sí. Vamos a hablar de unos temas, como he dicho antes, que muchos de ellos tienen relación con el mundo islámico, el mundo musulmán. Es un tema susceptible muchas veces de generar controversia, pero es necesario también hablar, Said, él mismo es bereber.
Soy de la zona de la Cabilia, sí.
Exactamente, bereber. Y conoce muy de cerca la realidad del mundo islámico y de primera mano, evidentemente. Y también, bueno, Luis es no es un experto, pero bueno, también decimos que es un hombre que conoce bastante bien el mundo árabe, el mundo israelí, y bueno, y entre todos vamos a estar colaborando para sacar un programa que sea ameno para la audiencia. Si quieres participar, recuerda que hay un teléfono directo para que tú puedas intervenir durante el transcurso del programa. Te lo queremos recordar, es el 93-246-6797. Te lo vuelvo a repetir, 93-246-6797. Ese es el teléfono de Onda Paz Barcelona. Aquí queremos hablar contigo, queremos que nos compartas o tu discrepancia, o tu acuerdo, o tu comentario, o tu testimonio, o tu sugerencia, lo que desees. Puedes hacérnoslo llegar también a través del correo electrónico. Tenemos una página web, en esa página puedes conocernos de forma más personal. Nuestra web es misionevangelica.org, que es el ministerio que auspicia este programa también, junto con esta emisora Onda Paz, que nos está también transmitiendo el programa. misionevangelica.org. Hay un correo electrónico que es info@misionevangelica.org para recibir cualquier información, cualquier consulta, dirígete a él, info@misionevangelica.org. O si son peticiones de oración, como en un momento vamos a estar compartiendo con nuestro hermano Manuel Cornejo, te dirigimos también ya el correo, que es oración@misionevangelica.org. oración@misionevangelica.org. Escríbenos ahí para dar tus peticiones de oración y de esa forma también estaremos intercediendo por tu necesidad. Así pues, vamos a disponernos ya, después de hechas las presentaciones, a pasar al siguiente bloque del programa y enseguida nos disponemos a dar comienzo a la tertulia, que como hoy hemos dicho, va a tratar sobre el panorama mundial, que por cierto, no es muy halagüeño.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Muy bien, y como ya hemos dicho, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Cornejo, responsable del equipo de intercesión de la Misión Evangélica allí en Sabadell. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, cansados, pero aquí estamos.
Estupendo. Vamos a recordar a nuestros oyentes de qué forma pueden ellos pedir oración y también qué utilidad tiene esto.
Pues sí, ellos pueden pedir oración a través de los números de teléfono que hay aquí en la radio, en Onda Paz. Uh-huh. Y también pueden, si están en internet, pues a la dirección de internet, pueden llamar y hacer su petición de oración. Normalmente siempre nos comprometemos al menos a tener los 15 días ahí en oración. Uh-huh. Y está orando pues por cada necesidad.
Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar hoy del panorama mundial, Manolo, que no es, decíamos, muy agradable. Hay una situación delicada actualmente, pero la oración cambia las cosas.
Cambia las cosas. El Señor puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier cosa que puede haber. Si nosotros estamos en sintonía con el Señor y queremos realmente que su reino se haga su voluntad, y agradarle a él, pues Dios va a obrar, porque Dios lo que está esperando eso, está esperando hombres, mujeres de oración, de intercesión. En resumidas cuentas, el Señor lo que espera de cada vida, de cada ser humano, es que le obedezca y que le sea fiel.
Así es. Así que podemos estar orando también por lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Por este tiempo final, que estamos viviendo un tiempo de gloria, por un lado, pero también hay, sabemos, grandes luchas espirituales.
Pues sí, porque todo lo que hay, la prosperidad que hay en Europa y que hay en Norteamérica y lo que se llama el primer mundo, pues todo esto sabemos que está cogido con alfileres, que uh-huh. en cualquier momento esto puede explotar, en cuanto que la bolsa, el petróleo, por ejemplo, y tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que de haber Rusia, China, etcétera, los intereses que hay. Tengamos en cuenta que el hombre natural, el hombre materialista por excelencia, lo que mira siempre son las uh-huh. cosas materiales. Y claro está, todos van en busca del petróleo, todo porque piensan que el que tiene el petróleo tiene el poder.
Uh-huh. Y ahí van. Pero bueno, ahí tenemos el cristiano, la oración, que es más fuerte que todo el petróleo del mundo. Porque oramos al Dios vivo, ¿verdad? Así. Recuérdanos una vez más la forma de ponerse en contacto. El correo electrónico era el de oración @misionevangelica.org. Uh-huh. ¿Y el teléfono?
El teléfono, tú lo tienes ahí porque yo no lo tengo aquí.
El de Onda Paz.
El de Onda Paz, sí.
93-246-6797.
Así es.
Muy bien, Manolo, pues muy buenas tardes, te saludamos desde aquí. Luis, que está aquí a mi lado.
Un saludo, Luis.
Hola, Manolo, te echamos a faltar, ¿eh?
Mira, hoy me he quedado preparado para ir.
A última hora.
De correr mucho y todo.
Bueno.
Preparado, tenía el tema todo ya preparado, pero bueno.
El Señor sabe todas las cosas, Manolo.
Yo también al hermano que está ahí.
Sí, a Said.
Que el Señor te bendiga, gracias.
Igualmente.
Un abrazo, Manolo.
Venga.
Bendiciones. Diga mucho. Hasta luego, igualmente.
Contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. en tertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, y sin olvidarnos de nuestra técnico, allá en control es Grace Molano, que está atendiéndonos en el apartado técnico. Damos ya comienzo a la tertulia aquí con Said Tamut y con Luis Biern desde este plató, este estudio de Onda Paz en Barcelona. Vamos a comenzar hablando precisamente de una situación que entendemos a todas luces que es importante de repasar. Seguro que ya se ha comentado en algún otro medio, bueno, me refiero a otro espacio en esta misma emisora. Y es en relación con el problema de Irán. Luis, ahí tenemos a un personaje, Ahmadinejad, el nombre es un nombre un poco bastante difícil, Ahmadinejad, que es bueno, uno de los sucesores de los ayatolás o algo así, ¿no? Al menos él mismo se declara uno de los sucesores. Y es una persona bastante controvertida y polémica y está precisamente siendo uno de los focos de conflicto en el panorama mundial actualmente, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué opinas tú acerca de este individuo, de esta persona?
Bien, yo no tengo el disgusto de conocerlo personalmente, pero por lo poco que sé es que algo que nos puede indicar un poco la catadura del personaje es que, según tengo entendido, él fue uno de los dirigentes y componentes del grupo de estudiantes que allá en la era de Jimmy Carter tuvieron secuestrada la embajada norteamericana en Teherán, ¿no? Durante prácticamente un año, ¿no? Humillación.
Creo que fue uno de los cabecillas.
Sí, tengo entendido que era uno de los cabecillas entre esos estudiantes, entre comillas, ¿no? Que durante aquella época supongo que estudiaron bastante poco. Y porque también tenían otros menesteres más importantes, entre ellos pues tener secuestrados a unos ciudadanos libres y merecedores de todos los respetos, como era el personal de la embajada norteamericana, ¿verdad? Que no tenía ninguna culpa de la política, pudiera ser discutible o no, de su país. Yo creo que los conflictos se resuelven de otra forma y no ocupando embajadas y secuestrando a ciudadanos inocentes. Pues bien, el señor este, con perdón para los señores, fue uno de los componentes de y dirigentes del grupo de estudiantes que lideraban el secuestro, ¿no? Después, volviendo a la actualidad, su forma de proceder es típica de megalómanos. Tiene la típica psicología de los megalómanos.
Le gustan las multitudes.
De los aires, no, de la, sí.
Aires de grandeza.
Me refiero de la, exacto, de las personas con una obsesión por la grandeza. Lleva una política personalista. Yo no sé si todo lo que él dice es premeditado y a lo mejor en último término se reducen a fuegos de artificio de cara a la galería, de cara a su
Hombre, a su
electorado. Iba a decir electorado, pero me entra mucha risa. Tratándose bueno, de un
mejor,
país.
Sí, mejor,
bueno, iba a explotar en una carcajada porque mejor. Hablar de elecciones, sí. etcétera,
mejor
en un país,
no.
¿verdad?
Sí, mejor que
en
no.
Una, en una teocracia,
sí.
En una teocracia clerical. radical y una dictadura religiosa.
O autoritaria, evidentemente. ¿Verdad?
Sería un insulto para las verdaderas democracias, ¿no?
Sí, hombre, desde luego valor tiene, porque valor sí. Le ha echado. Ha amenazado a Europa, ha amenazado a Norteamérica.
Sí. Bueno, él más que valor tiene astucia. Él está... evidentemente el personaje no tiene un pelo de tonto y él está jugando con la situación mundial, o sea, es buen conocedor del tempo, que dicen los italianos, y sabe cuándo puede hacer una amenaza y cuándo no puede hacerla. Sabe exactamente lo que ahora, aquí y ahora, pueden hacer los americanos o no pueden hacer, ¿verdad? Uh-huh. Porque una cosa son las amenazas más o menos veladas que el presidente de Estados Unidos pueda hacer, ¿no? Y otra cosa es la realidad geopolítica. Uh-huh, uh-huh. El panorama.
Es mucho más delicado.
Es muy delicado, claro. Estados sí. Unidos ahora está medio empantanado en, uh-huh. en Irak. Uh-huh. Y el presidente de Irán pues sabe que, por ejemplo, una aventura terrestre está uh-huh. descartada.
Uh-huh. Por supuesto,
y más en un país que tiene unas características diferentes que Irak. Es mayor, con uh-huh. más habitantes. Y bueno, con un Islam mucho más radical y más militante que en Irak, ¿verdad?
Evidentemente.
Supongo que
es un Islam chií, sí. Que es, podríamos decir, un poco más...
extremista.
Vuelve a ser, sí, bastante extremista. Y después el problema, al fin, de lo que es, en fin, el contexto
geográfico,
en todo lo que es...
el problema geográfico.
Geográfico y étnico, incluso. Sí. También.
Me recuerda un poco el tono de las palabras y la manera de expresarse de este hombre a los meses previos a la invasión de Irak de Saddam Hussein, sí, por ejemplo, sí, el tono sí, es muy sí. similar, ¿no? Es un tono sí, prepotente, sí, un tono sí. amenazante incluso, ¿no? Pero realmente la situación es muy distinta a la de hace unos años atrás, cuando se tomó la decisión de invadir Irak. Hoy en día la realidad, Said, es mucho más delicada, ¿verdad? El panorama económico, el panorama mundial es muy, muy diferente.
Sí, muy diferente, porque también ha habido mucha tolerancia de parte de, digamos, de lo que es de los países democráticos. No han sabido llevar, quizá, encaminar la situación en cuanto de lo que es de lo que es, digamos, a un pueblo que piensa diferente, a un pueblo que no, digamos, de lo que es no le gusta ideas ajenas, uh-huh. o quizá no se familiariza tan fácilmente uh-huh. con otra idea que no sea la suya. Uh-huh. Digamos de lo que es, no se acostumbra. Estaba pensando en árabe ahora, de lo que es una palabra que no sé, es algo que no se acostumbra a estar junto con otros pensamientos. Uh-huh. Y esto pues genera, digamos, de lo que es conflictos a más alejamiento. Uh-huh. Y ahí donde hay tensiones, todo el mundo pues sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Pero solamente de lo que es, creo que cada persona ahora mismo, en fin, nuestra era, debe realmente de lo que es mirar lo que está escrito en el, digamos, cada uno pues que mire qué es lo que Dios le transmite. Uh-huh. Entonces a partir de ahí vamos a analizar. Yo quiero conocer el carácter de Cristo o el carácter de Dios. Yo de lo que es, recurro a la Biblia y tal como me dice la Biblia, así debo actuar. De lo que es la no quiero salir del contexto, pero el Cristo, por ejemplo, de lo que es con la mujer adúltera, uh-huh. cuando se la trajeron, todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que iba a hacer. Pues no la condenó. Pues todo el mundo pues ha tenido que echar marcha atrás. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es un poco de diferencia, el Islam nos dice de lo que es el cuando se le presenta una persona adúltera, una mujer, pues está condenada a muerte.
Y no hay remedio.
¿Qué pasa? De lo que es, ahí a partir de ahí tenemos ya una base de partida. Uh-huh. Conocernos unos a otros, uh-huh. entonces vamos a ver una, digamos, algo que tiene una base sólida. Y cuando suceden cosas, digamos, sin saber, como los atentados de 11 de marzo o cualquier cosa que sucede o algún apretón en algún país, como en fin, los artículos que hay, que estabas leyendo en cuanto a Argelia, las prohibiciones y tal, es que esto no es algo nuevo, sino solamente que de lo que es las aguas vuelven otra vez a su a su cauce, ¿no? A su sitio. Y es lo que hizo, al fin, la historia también nos relata. Los hechos hablan por sí solos. No hace falta decir de lo que es, como aquel que dice, ¿dónde está? ¿De dónde viene la violencia? Entonces, hay aquí de lo que es cada uno debe, de lo que es buscar, leer, no escuchar de los demás lo que le dicen, sino mirar lo que realmente nos dice la Biblia al respecto y mirar lo que realmente nos dice el Corán al respecto.
¿Tú crees, Said, que se está fomentando una cultura del odio en muchos sectores del mundo musulmán hacia Occidente, hacia los judíos?
Hace muchos años.
Sí. ¿Se está fomentando, Luis, Said?
Sí, yo creo que más que de lo que es más que seguro, no es que más que fomentar lo que estaba diciendo de lo que es antes, es que de lo que es en sí el espíritu musulmán, el Islam, no se familiariza
con lo ajeno, no se familiariza con lo ajeno.
Con otra cultura. Perfecto, con otra cultura. Tú tienes tus ideas, yo tengo mis ideas, pero las mías es la que
eso
tienen
es como
que prevalecer.
El agua y el aceite.
Es uno de los grandes problemas que tiene el Islam. Estar enquistados o paralizados o el reloj se ha parado. Y no hay una curiosidad,
sí, señor,
un deseo,
sí, señor.
De aprender.
Así, de lo
que sea cristianismo o budismo o
perfecto.
Budismo,
no acepta de lo que es otra. Otras ideas diferentes. Y después, como digamos, vamos a ir hablando los pies en el suelo, pero con palabras, digamos, en su sitio. ¿Qué dice el Islam respecto al Occidente? Evidentemente no hay nada escrito que el Occidente y tal, tal. Pero el Islam habla sobre la gente infiel, la gente que no es musulmana. ¿Cómo debemos tratarlos?
El Corán sí que habla.
Es lo que le estaba diciendo, ¿no? De lo que es el fin. A partir de aquí ya tenemos un punto de referencia. Entonces vamos a entender el porqué de todas las cosas. O quizá incluso de lo que es vamos a ir poniendo un poco más, el fin, como que aquí dice, de lo que es. Cada persona tiene deberes y obligaciones. Lo que el artículo que salió. Imagínase de lo que es un ejemplo. El artículo que salió en la revista Tiempo, el avance del avance del Islam en España, pero España no ha puesto ninguna prohibición ni control sobre la población musulmana. Pero cuando ya Argelia está, de lo que en su artículo Argelia promulga una ley para frenar el avance, es lo que quería de lo que subrayar, el avance del cristianismo.
Sí.
Si el Occidente ve el avance del Islam en su propia puerta,
no
a más pone dinero para que esto se mejore, o quizá aporta algo para que se construyan y tal, un montón de cosas, pero en el país de origen, de donde...
Se frena el avance del cristianismo.
Claro.
Es paradójico. O sea que aquí se extiende, aquí avanza el Islam, y en los otros países se promulgan leyes que limitan, que frenan el avance del cristianismo.
Y se criminaliza a los cristianos, la simple entrega de un Nuevo Testamento, o no se dan facilidades para abrir iglesias evangélicas o católicas.
Claro. Cuando estamos viendo ahora, volviendo al tema de Irán, para retomar enseguida, porque quiero extender...
Evidentemente, que está bien.
¿No crees que este personaje, Ahmadinejad, que no sale el nombre...
Ahmadinejad, me imagino.
Exacto, sí. Este líder iraní. No está jugando al hacerse el tonto, sino que él sabe lo que realmente sabe, que es un momento oportuno, es claro. Una estrategia a seguir, ¿no? De justamente ahora que el petróleo está a $74 después de 10 máximos seguidos, debido a esa crisis, también al problema que hay en Nigeria con el tema de, concretamente en Nigeria.
Sí, que hay un conflicto entre
las
etnias y religión,
exacto.
También.
Hay fuerzas separatistas atacando en el delta del río Níger, unido esto también a la fuerte demanda de Asia, sobre todo de China, de la India, que están demandando muchísimo petróleo. Claro, Ahmadinejad, el líder iraní, sabe que ese es un momento propicio para presionar, ¿no? Porque, claro, él dice, aquí la energía atómica la puedo desarrollar.
Sí.
Entonces, ¿esto a dónde puede llevar, Luis? Porque ya han habido otros precedentes en la historia.
La verdad es que en cuestiones internacionales es difícil hacer pronósticos, ¿no? Porque está el factor humano. Nosotros estamos aquí ahora hablando de un contexto... La crisis energética, el apetito de petróleo de China, de economías emergentes como China o como India, etcétera, ¿no? Pero por otro lado está el factor humano. A veces las guerras se producen por un tira y afloja entre dos personalidades. Entre dos fuertes personalidades, sencillamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Si al frente de los destinos de Alemania hubiese habido un individuo que no fuese Adolfo Hitler, difícilmente hubiese ocurrido lo que ocurrió. A pesar de las ansias de revancha de los alemanes después de la paz de Versalles, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, etcétera, pues no, no hubiese pasado lo que pasó. Sin embargo, a veces pues una figura carismática de estas como el presidente iraní, que ha iniciado, además, como tú bien has dicho, ha iniciado un camino casi... Bueno, se está metiendo en un camino sin retorno.
Exacto.
Porque como le pasó a Saddam Hussein,
sí.
hay un refrán, hay un proverbio que dice que todo hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Y sobre todo un dirigente mundial. Cuando un dirigente mundial, y además carismático como él, que arrastra a multitudes
masas,
en su país, hace afirmaciones de prepotencia y que a nosotros no nos asusta Estados Unidos, etcétera, etcétera, queda atado por sus palabras.
Es que
incluso desde el punto de vista de puramente de mantenerse en el poder, ¿verdad? Entonces, él ha iniciado un camino sin retorno.
Es que sí,
desde
sí,
este punto de
sí,
vista.
Eso es muy interesante, eso que dice Luis, es muy importante, sí, sí. Porque es que además se está volviendo a hablar de crisis nuclear. Es decir, después de hablar mucho tiempo...
Sí, Bush dejó la puerta abierta.
De terrorismo.
Hace dos o tres días. ¿Lo viste?
Sí, sí, lo vi. Sí.
Pues de nuevo se vuelven a oírse las campanitas
sobre estos asuntos.
Y es delicado.
Es muy delicado.
Porque se venía hablando solamente de terrorismo, la guerra de tercera generación, o no sé cómo se le llamaba también técnicamente.
Bueno,
¿no?
Sí, sí.
Pero ciertamente esto está influyendo grandemente en la economía mundial. Esto está influyendo.
Claro, el clima de incertidumbre y más en una zona, la zona más caliente del mundo, ¿no? Que es
el Oriente
Golfo
Medio,
Pérsico,
el Golfo Pérsico,
Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una situación delicada y a ellos se añaden la presencia en la escena de dos líderes muy, muy decididos, porque George Bush es una persona, por los analistas que lo conocen y
muy
el
impulsivo.
Entorno, es una, bueno, más que impulsivo, es una persona con muy decidido, o sea, no es el típico, como hay otras veces, líderes que son ambiguos, indecisos, no sé, él cuando tiene una idea en la cabeza, y lo demostró con la cuestión de Irak, con la cuestión de
no se lo piensa dos veces, vaya.
Al régimen de Saddam Hussein, incluso por lo que se sabe ahora, él tenía conocimiento de que las armas de destrucción masiva no se habían encontrado y no existían. Pero a pesar de que ese pretexto fáctico falló, él siguió hacia adelante con el plan de invasión que ya estaba bendecido por él. Entonces, a lo que iba, ¿no? Que nos encontramos con dos líderes mundiales que se han enzarzado en una guerra de declaraciones. Y esto a veces, pues simplemente, aunque objetivamente no sea bueno y lleva a una situación que no tiene lógica o que no es buena ni para uno ni para el otro, la historia, que debería enseñarnos muchas cosas, nos demuestra que a veces pues se inician confrontaciones muy estúpidas y terribles, ¿no?
Debido terribles,
a esto,
a
la
terribles.
Determinación o simplemente al tira y afloja de dos líderes. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ya hemos tenido ejemplos en el pasado con la guerra de Crimea, por ejemplo, que fue la más sangrienta antes de la Primera Guerra Mundial y para muchos analistas la antesala de la Primera Guerra Mundial, en la que murieron 500.000 de personas. Y el detonante...
Un capricho.
Sí, y el detonante no fue ni más ni menos que una disputa en Palestina, en Tierra Santa, por una cuestión entre monjes ortodoxos y monjes católicos.
Tremendo. Sí.
Y claro, acompañado por una situación geopolítica
delicada,
candente, este tira y afloja entre dos confesiones religiosas llevó a una confrontación muy sangrienta y que algunos han analizado como la antesala de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la cuestión de Irán, yo desde luego no me la tomo a risa, ¿no? La cuestión de
no,
Irán.
Es que es para no tomársela
no,
a risa.
No,
tú que
no.
conoces bien la realidad del mundo árabe, es una situación delicada porque hacía mucho tiempo que un líder árabe...
Y termino, que si no se nos olvidará a todos, él está atizando también un eslogan, un tema que tiene mucho predicamento en el mundo árabe y es de éxito seguro, que es la cuestión del holocausto,
de
la negación del holocausto. Lo cual también, aunque él después siempre de hacer una declaración muy clara y muy sencilla, siempre después lo matiza cuando hay protestas internacionales. Pero él, la mentira queda dicha, ¿no?
Bueno.
Y es un individuo que va a negar ya una y otra otra vez ha negado la existencia del Holocausto.
Ahora daremos razón en contra de esa afirmación de Ahmadinejad, precisamente porque Alemania va a abrir sus archivos del Holocausto justamente en
Es que a estas alturas un dirigente mundial que se dedica a decir estas cosas es realmente inquietante.
Un motivo más para contradecirlo.
Y nos dice mucho de su catadura intelectual y moral.
17 millones de judíos que sufrieron persecución y martirio. 17 millones de personas.
Es mucha gente, de todas maneras. Muchos. Sí. Hay odio en este caso, lo que estaba diciendo, ¿no? Referente desde la población, digamos, más que árabe, musulmana. Porque ya los iraníes en sí no son árabes, son persos, ¿no?
Uh-huh. Además, son persas.
Sí. Entonces, de lo que es el odio ya existe, como que el mal, digamos, ya existe. Entonces, a partir de ahí, nada más que tienes que ponerle un poco de fuego. Pero además, lo más triste de todo esto es el no bajar del burro, lo que estabas diciendo, ¿no? Uh-huh. Perdona por la expresión.
Sí, se entiende.
Por no bajar de lo que es el burro, pues sacrifica, está dispuesto a sacrificar pueblo. De hecho, que hay, no sé si la otra vez estaban pasando, fin de lo que es un pequeño reportaje, que hay un poco más de 10.000 estudiantes, que están dispuestos y estaban, había uno.
A martirizarse.
Perfecto, evidentemente.
Él ha hablado de 40.000, él ha amenazado, el presidente de Irán, personalmente, con 40.000 personas que están dispuestas
a hacer de hombre bomba.
Básicamente en Estados Unidos, que es el enemigo número uno.
Sí, el enemigo número uno. Pero está muy lejos de lo que es allí donde, digamos, de lo que es nuestros países. Al fin, menos mal de lo que es en este caso, Argelia no está muy comprometida en todo esto, pero los países, digamos, musulmanes, no hablo de países árabes, porque hay países árabes que tienen una población, un porcentaje un poco elevado, como, digamos, de lo que es como Líbano, un porcentaje elevado de cristianos, sino los países musulmanes, donde hay la mayoría de que rige el Islam, pues, el fin, de lo que se les pierde, digamos, de lo que es esta nota, y pierden de lo que es la bendición que este Dios, a quien proclaman de que él es Dios, es todopoderoso y grande, pero no le dejan hacer su voluntad, en este caso.
Quieren hacerla ellos. Pues es interesante esta cuestión, porque está suponiendo que actualmente, bueno, se estén tratando de encontrar de alguna manera energías alternativas, porque ya el tema del petróleo está conduciendo, como máximo quedan 50 años de petróleo, es decir, eso
sí,
es el máximo.
Sí, según uno.
Según está declarado por, bueno, incluso el cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, ha resucitado en Estados Unidos. Leí un artículo de Diario El Mundo del pasado 19 de abril, que dice que ha vuelto a suscitar la polémica sobre el uso de la energía nuclear tras publicar un artículo en el que sostiene que los ecologistas han exagerado sus peligros y minimizado sus ventajas.
Por supuesto, como todo lo que se ignora, bueno, se demoniza.
Esto lo dice,
como pasaba con el motor de explosión al principio de la Revolución Industrial. Había gente que destrozaba las máquinas en el siglo XIX, porque decía que eso iba a ser mortal para la humanidad, para el ser humano, etcétera. Y era por pura ignorancia. Y yo creo que la energía nuclear es la energía más segura, bien utilizada, y que sería la solución para...
Es que hay que buscar algo, porque... Y ya. O sea, no se puede esperar mucho más, porque el tema está ahí.
Y ahí el movimiento ecologista ha hecho mucho daño.
Y Greenpeace...
Y ha conseguido dejar a Europa en... Bueno, desnuda.
Prácticamente.
En pañales.
Una expresión más castiza. Es un problema.
Quien ha hecho esas declaraciones es el cofundador de Greenpeace. Es decir, una persona que ha recapacitado. Y hemos exagerado realmente el tema de los peligros de las centrales nucleares y minimizado las ventajas. España, por ejemplo, es un país fuertemente dependiente del exterior, eso es sabido por todos, y para su energía necesita, bueno, se ha multiplicado por 4 desde el año 2000 la factura energética de España. Tremendo. Con motivo del encarecimiento del precio del crudo, se ha multiplicado por 4 desde el año 2000 hacia aquí. No hay por el momento ninguna alternativa a las importaciones de petróleo que se utilizan como combustible en los medios de transporte. Y si a ello se suma el fuerte aumento de la demanda de energía eléctrica, el resultado es que España va a tener en el plazo de pocos años un serio problema de abastecimiento energético.
Impresionante.
¿Qué hacer? Hay muchas voces que están pidiendo ya un replanteamiento del uso de la energía nuclear y que consideran que es hora de poner punto final a la moratoria aprobada por el Congreso en los años 80. Una moratoria que dice que no hay que destruir las centrales nucleares que van quedando y que no hay que hacer nuevas. Pero las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía indican que el consumo de energía en todo el mundo va a crecer un 50% en los próximos 25 años. Un 50%. Ello va a provocar una fuerte carestía del petróleo, cuyo agotamiento está previsto para dentro de medio siglo, como máximo, como hemos dicho. Y en este contexto, España solo puede aumentar su capacidad de producción eléctrica mediante el incremento de las importaciones de gas, que en este caso pues vienen de Argelia,
evidentemente, sí.
O mediante la construcción de nuevas centrales nucleares. Es que no le queda otra.
¿Qué es lo que habría que hacer a marchas forzadas? Bueno, es lo que tendríamos que haber hecho hace 25 años.
Pero es que, vamos a ver, mientras se lo piensan, ¿qué sucede? Porque los años pasan como agua.
Muy rápido.
Esta segunda opción, la de las centrales nucleares, parece la más realista si nuestro país pretende mantener un mínimo de autonomía en el suministro de energía. Porque imaginémonos que en Argelia, por ejemplo, hay un conflicto que no es tampoco nada descabellado.
Sí, no.
En Argelia puede suceder un conflicto interracial allí rápidamente.
Se corta el gas.
Y listos.
Sí.
Francia, por ejemplo, genera el 80% de su energía a través de la energía eléctrica a través de centrales nucleares. España solamente el 23% de esa
es
energía.
Es mucho, ¿eh?
Entonces, el problema de los residuos está ahí, es cierto, pero la tecnología de hoy es mucho más segura que en la época, por ejemplo, de Chernobyl o de la tragedia de Three Mile Island. En fin, que habrá que empezar a debatir en serio las ventajas y los inconvenientes que tiene la opción nuclear, como dice este articulista en el diario El Mundo, en la editorial. Es muy interesante porque el tema está ahí, en que nuestros hijos o nuestros nietos, si Jesús no regresa antes, porque nuestra esperanza es que
sí,
el Señor
esperamos, venga. Esperamos, la verdad que sí.
Porque tal como está el panorama...
No está nada de, digamos...
Nada sencillo.
No es sencillo, no es fácil.
Y bueno, hay una cuestión que es lo que quisiéramos tratar también ahora hablando de Israel, porque Luis ha mencionado antes uno de los argumentos que utilizaba el presidente iraní y es la negación del holocausto, algo sí. que nos recuerda a toda la teoría de los revisionistas y de, bueno, en fin. Sí. Una buena noticia es que por fin Alemania va a abrir sus archivos del holocausto. Y esto es un dato que queremos reseñar porque ha habido décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos archivos y documentos de las SS, de los nazis, quedaron archivados. Y decía, el Ejecutivo germano usaba un argumento que era para preservar la intimidad. Pero ya por fin van a destapar estos archivos. De momento, tan solo va a ser para que los parientes, los supervivientes de la Gran Matanza nazi o los historiadores puedan consultarlos, puedan bucear nada más y nada menos que 25 kilómetros de archivos.
Es poco.
Es tremendo. 25 kilómetros que llegan a alcanzar los informes. Es una barbaridad. Hasta ahora solamente la Cruz Roja Internacional tenía acceso a lo mismo, ¿verdad? A estas páginas. Pero es una noticia que de todas maneras, sea como sea, pues nos alegra porque de esa forma se desbarata
argumento. Podrían enviar un buen resumen a Irán.
Sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, no un gran resumen.
No creo que se lo lea.
Un gran resumen. Pero sí que de lo que es frente de lo que es a la población judía de Israel, de lo que es un retoque pequeño, intentaré de ser un poco breve, de lo que es el... sí que es cierto de lo que es el Islam, pues de lo que es en el Corán nos enseña de que pues Dios los había maldecido. Entonces aquí de lo que es el análisis es lo siguiente. ¿Has visto alguna vez algún judío aquí en España preguntando a ver si alguien para que le hiciera contrato? ¿Has encontrado algún judío trabajando en una obra de peón? ¿Has visto algún judío cruzando charcos en una patera? ¿Has visto algún judío de lo que es manifestándose porque no tiene papeles? ¿Has visto algún judío, digamos, se han cerrado en las iglesias para que le diesen de lo que es los papeles? Esta es la pregunta. Si empezamos a ver de lo que es toda la población judía, sobre todo que vive en Europa, la mayoría son personas, digamos, de lo que es muy prosperadas. Gerentes de empresas, ejecutivos, comerciantes, directores de empresas grandes, multinacionales y tal. Entonces, de lo que si todo esto... Lo que estamos viendo, le llamamos, o le llama de lo que es la gente que cree en el Islam, le llama maldición, y a mí me gustaría decirle...
Estar bajo esa maldición.
No, hombre, que se lo digan a este Dios que el Said quiere esta maldición.
Claro. Hay algo extraño ahí, ¿no? Hay como una contradicción.
Aquí está en análisis. Por esto que de lo que es como que el que dice, que menos como que el que dice, menos sermones y más hechos.
Exacto.
Vamos a hablar bien claro los pies en el suelo.
Hablar en plata, como se suele decir.
Perfecto.
La teoría del pueblo maldecido por Dios, ahí lo que tú dices, eso casa con el antisemitismo tradicional de raíz cristiana también.
Es igual que la teoría, ¿no?, la teoría de la conspiración.
Sí, pero que también hay en la teología cristiana, también hay una teoría también de Israel, pueblo maldito, los judíos, pueblo maldito. Y alguna vez en este programa hemos hablado, ¿no?, que tiene sus raíces en Agustín de Hipona, que era un gran teólogo, pero en el tema judío pues estaba muy condicionado por las ideas de su tiempo.
Evidentemente.
San Juan Crisóstomo, el llamado Pico de Oro, pero que tiene pasajes que son sencillamente detestables, ¿no?, despotricando contra los judíos. Dios, ¿no? Y algún día podríamos leer aquí alguno. Y hay esta teoría, ¿no?, del pueblo maldito, que el Islam la toma de la misma Biblia.
Evidentemente,
tiene su base, tiene cierta base, como todas las mentiras en una media verdad. Y Dios, el Dios de Israel, a través de sus profetas, claro que advirtió muchas veces a su propio pueblo de que no estaban cumpliendo la Torá, de que no le estaban obedeciendo, etcétera, etcétera.
Sí, pasajes, como un pueblo rebelde, digamos.
Claro, y hay muchos pasajes muy duros en las mismas escrituras de la Biblia hebrea, en los Salmos, pero en ningún lugar, o sea, Dios no maldice a su pueblo. Hay pasajes concretos como el libro de cuando se habla de los diezmos, que hay que leer en su contexto, donde Dios censura una situación concreta histórica, ¿no? El pueblo estaba construyendo sus casas, etcétera. Sí, pero si vemos la enseñanza general de la Biblia hebrea, lo que resalta es todo lo contrario. O sea, Dios afirma y reafirma una y otra vez que, a pesar de los fallos de Israel, él tiene un compromiso con un pacto que hizo con un hombre, al cual los islámicos también veneran mucho, el Islam, que es Abraham.
Abraham.
Y que no se suelen acordar que el Abraham que tanto veneran, pues el Dios, el único Dios verdadero en el que deberíamos creer todos, ese Dios le hizo una promesa incondicional a Abraham, y es que el pueblo de Israel iba a existir para siempre, por mucho que se empeñen dictadores y tiranos, etcétera, y que Dios los iba a bendecir, y que es su pueblo, y que Dios los ama.
Y yendo más allá aún, es que ese mismo
no Dios... han sido desplazados por el cristianismo, como hay otra teoría por ahí. No han sido desplazados, están en el centro de los planes proféticos de Dios.
Pero podemos ir un poquito más allá aún, Luis. Es que ese mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, bendijo a Ismael.
Sí,
es el mismo Dios que bendijo a la descendencia de Agar, que me viene en la mayoría de los árabes. Es decir, que Dios es un Dios que ama a todas las naciones, ¿no? Y que
ama
Dios,
a los que le temen.
Pero él bendice, y Dios quiere bendecir a todo el mundo. Ahora es el hombre el que toma la decisión.
Sí, pero además también de lo que es el pacto, aparte de lo que es de lo que sí que es cierto, Dios había bendecido de lo que es a Ismael, de lo que es hay una deuda. Nosotros, como el ser humano tiene una deuda cuando ya conoce ya a Cristo, cuando conoce ya a este Dios, tiene una deuda con el pueblo de Israel, que es lo siguiente: todos los profetas eran judíos, salvo Mahoma, que es Muhammad, de lo que es que vino, digamos, de lo que es de la etnia de Ismael, pero también de lo que es vino, es el linaje de Abraham. Y después de lo que es Cristo, el Salvador, que sería de nosotros, los que sabemos de lo que ser salvo significa mucho para nosotros, de lo que es, que sería del ser humano, de lo que es pecador, separado de Dios, sin Cristo, y Cristo de lo que es judío.
Claro.
Y su madre también era
judía. Ahí está. Pero el Señor en ningún momento incita al odio hacia nadie, hacia ningún pueblo.
Evidentemente.
Porque él muestra su amor a todas las naciones. Es decir, luego está al margen ya el tema de la idolatría, dioses paganos, etcétera, etcétera, que eso Dios lo abomina, ¿no? Pero encontramos que en el Islam, por ejemplo, se enseña a odiar. Sí, desde los sectores más radicales se enseña a odiar
al judío, al cristiano, qué distinto de la atmósfera que se respira, por ejemplo, leyendo el libro de los Hechos, que yo invito a todo el mundo a leerlo. Esa atmósfera de los primeros cristianos o del apóstol Pablo, pues hablando a paganos en Corinto, a gente que tenían toda clase de ideas, algunas de ellas descabelladas, pero Pablo les hablaba con total tolerancia,
al etíope,
amor,
a todos,
y les decía: mira, en esto creo que estáis equivocados, pues no hay ninguna incitación al odio ni a conquistas religiosas ni nada de ello. En esto cayó el cristianismo después, por desgracia, ciertas corrientes cristianas, ¿no?
Muy bien, pues ese es un punto importantísimo de tratar, el tema de que Dios no es un Dios que odie, porque es así. Dios es amor.
Amén. Dios es amor, su esencia.
Dios es amor. No es un adjetivo simplemente de que Dios, como en la época de los hippies, el amor es Dios. No, Dios es amor. Y en verdad, él no cambia. Por tanto, lo que es necesario es que el hombre vuelva su corazón al Señor. Amén. El hombre somos los que tenemos el corazón sucio por el pecado, ya seamos musulmanes, ya seamos europeos, ya seamos chinos, todos necesitamos un corazón nuevo. Y en esta base, pues partiendo de aquí, entendemos de que el mundo no cambiará hasta que el corazón del hombre no cambie. Vamos a hacer, si os parece, una breve pausa musical que nos habla de una esperanza, de una paz preciosa que viene para todo aquel que confía en el Señor. Tú guardarás en completa paz, como dice el profeta Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Confía en Jehová perpetuamente, en Jehová. Porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en Jehová perpetuamente, en Jehová. Porque en el Señor está en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado.
En verdad, ¿cuánto necesitamos la paz del Señor, verdad? Todos necesitamos estar cerca del Señor en medio de tanta turbulencia, tanta agitación mundial, en medio de tantas amenazas o desafíos que podamos enfrentar en la vida. En todo momento, nuestra mente puede estar en paz con el Señor, en paz con nosotros mismos, en paz porque el Señor, el Dios de paz, vive en nosotros, el Príncipe de Paz. Así pues, después de escuchar esta hermosa alabanza, retomamos el rumbo en el programa. Vamos a dirigirnos ahora precisamente a recapitular esa noticia que antes anticipaba Said, en la cual queremos extendernos con más detenimiento, porque el avance del Islam en España preocupa y mucho. No a todos, porque no a todos les preocupa igual, es verdad, pero el número de musulmanes se ha multiplicado por 4 en la última década. Hacía referencia a Said a un artículo aparecido en la revista Tiempo, aunque tampoco es para hacer publicidad aquí y otros medios, pero bueno, para que sepan ustedes la fuente, información bibliográfica.
De dónde vino, sí.
Que apareció publicada el 13 de febrero, si no me equivoco, fue publicada.
Sí, sí, 13 de febrero.
Y habla que los musulmanes están cada día más presentes en la sociedad española. Y no es solo cuestión numérica, dice el titular, sino que hay maestros del Islam ya en las escuelas públicas de la península, hay media docena de diputados autonómicos, hay profesores universitarios, es decir, que están permeando distintas capas esenciales de cualquier sociedad, ¿verdad? Ahí los tenemos. Y nos refiere un número, bueno, aparte de citar los principales grupos islámicos que hay, el Consejo Islámico de España, pues habla de las diferentes comunidades que lo representan, que son concretamente 2 las más importantes, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de Comunidades Islámicas de España, que son 2 grupos más o menos que están dirigiendo pues a la representación de las comunidades islámicas en este país. Hay 800.000 musulmanes que residen actualmente en España. La mayoría proceden de Marruecos, de Argelia y de Túnez. Hay un artículo también muy interesante de la Directora General de Asuntos Religiosos diciendo que los musulmanes en España son absolutamente respetuosos con los valores constitucionales. Como también de suponer, no se puede decir otra cosa, ¿no? En principio esto es así porque vienen a un país que no es el suyo.
Sí,
pero yo me pregunto, ¿qué valores constitucionales respetan en sus propios países, ¿no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos y tendríamos ahora que recapacitar porque, de acuerdo, son bienvenidos, evidentemente, en nuestro país y todo lo que sea para contribuir para el bienestar de la propia nación, pues muy bien.
Sí.
Pero no es solamente economía, ¿verdad?, lo que se busca.
Sí, pero sí que lo que estás diciendo de lo que es las cifras estas, pues la gente que está escuchando para que, al fin, que sepan de que hay una presencia grande de musulmanes como cristianos, nosotros como, digamos, de lo que es personas que conocemos de que Dios es bueno, es maravilloso, es todopoderoso, no tenemos miedo de la gente y aparte que nos acostumbramos muy fácilmente con personas que piensan de lo contrario que nosotros, de, contrario o quizá de una manera diferente, o que tienen maneras de ejercer, digamos, de lo que es, en fin, de proclamar a Dios de una manera diferente. No nos asusta de lo que es, o sea, como cristianos, de vivir en medio de una población musulmana. Pero sí que cuando siempre cada uno, digamos, está en su marco y que busque lo que Dios le dice, ¿no? De lo que es en su corazón. No nos va a asustar de lo que es la cifra esta. Pero sí que el avance de lo que es lo que no se va a admitir, quizá, es la parte. ¿Cómo lo diría? De lo que es quizás la estrategia del Islam.
Es lo que preguntaba, ¿qué es lo que se persigue después?
Perfecto. O sea, la estrategia del Islam en un país, en el occidente, en el país que no es suyo. De lo que es tampoco como que el que dice, de lo que es, no se va a preocupar muchísimo ni nada, pero hay de lo que es, hay algo que debe la sociedad española o que el occidente debe tenerla en cuenta.
Es decir, que no solamente puede tratarse de que, como hoy en día proliferan muchos inmigrantes de países árabes,
sí,
por el hecho económico, es decir, por una razón económica, una razón puramente crematística, sino que puede haber, Luis, también otras motivaciones. El día de mañana, de hecho sabemos que los musulmanes tienen muchos hijos.
Evidentemente,
y van a ser
una buena
mayoría en nuestro país. De aquí a 10 años, no sé, pero unos cuantos millones.
Yo creo que es muy conocida la frase que ellos mismos dicen, que conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres, ¿no?
En Francia, por ejemplo, ya son muchos millones.
Lo dicen con jactancia.
10%, ¿no? Sí.
Y
que
en España
mucho.
El 10% serán de aquí a unos 10 años, no creo.
Podría de lo que es elevar esta cifra. De lo que espero, sí que también de lo que si empezamos a mirar el trato que recibe la población musulmana que llega a Europa, sobre todo hablaría de España, aquí de lo que es de España. Yo como inmigrante, que ya voy a 15 años, algunos quizás empiezo de lo que es a decir tales palabras, dicen, no, porque tú eres cristiano y tal, por eso que te tratan bien. Yo podría decir con toda sinceridad y claridad de que la población española pues me ha acogido, me ha tratado muy bien, pero no solamente te ha acogido, sino nos ha, digamos, de lo que nos ha hecho papeles, nos ha abierto las puertas para desarrollar nuestras actividades dentro de nuestros oficios y nos ha, de lo que es, digamos, lo que nos ha respetado.
Sí, todo eso es positivo, todo es bueno y es correcto.
Nos ha acogido. Ahora, de lo que es como creyente, yo de lo que es mi deber es buscar el mejor, la mejor manera realmente de lo que es de traer el bien y de, sobre todo, de participar en algo que trae el bien hacia de lo que es este país, ¿no? En este caso.
Claro que sí. Pero la pregunta subyace ahí, Luis, porque no vemos que suceda lo mismo en los países de origen.
Claro, la contrapartida.
Eso es la contradicción. Es decir, a mí me preocuparía mucho que dentro, por decir algo, esperamos que el señor venga antes, pero dentro de 20 años aquí haya 5 o 10 millones de musulmanes y por una mayoría política, de partido bisagra o lo que sea, y tengamos una serie de limitaciones ya propiamente los cristianos como están haciendo en los países de origen, ¿no? Que podría suceder muy fácilmente, no es tampoco...
Tú podrías leer el artículo del País.
Lo que aquí leemos en el País del día 22 de marzo, habla de que Argelia promulga una ley para frenar el avance del cristianismo. Esto es
tolerancia, pero no, pregunto yo. ¿Esta es la tolerancia que proclaman y que exigen aquí?
Está muy lejos, de todas maneras. Pero léelo.
Sí, es interesante para que se sepa, que la audiencia conozca. Como decía, fue publicado el día 22 de marzo de este año. Desean impedir el avance del cristianismo impulsado por misioneros evangélicos, sobre todo en la región de la Cabilia, al este del país. El proyecto de ley fue aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros, que explicó en un comunicado que contenía disposiciones para acabar con las actividades anárquicas de asociaciones, así como de particulares, e impedir con la fuerza de la ley el proselitismo del que son objeto los musulmanes en el país. Es decir, que encima se hacen las víctimas, sufriendo proselitismo en su país. El texto, adoptado por las dos cámaras, prevé penas de 2 a 5 años de cárcel y multas de entre 5.000 y 10.000 euros contra aquellos que inciten, obliguen o utilicen medios de seducción, fijaros si es ambiguo el concepto, para convertir a un musulmán a otra religión. Las mismas penas se impondrán a quienes fabriquen, distribuyan o almacenen documentos en cualquier soporte que busquen minar, entre comillas, la fe de los musulmanes, dice el texto.
Otra expresión muy ambigua.
Por último, queda prohibido el culto de cualquier religión, excepto el Islam, fuera de los edificios previstos para ello. Fijaros, se intenta así evitar que los cristianos puedan reunirse en sus propias casas para rezar o leer la Biblia.
Es toda una declaración de tolerancia.
Sí, pero está muy bien de lo que es esto al mismo tiempo. Mira, de lo que es de mi análisis es lo siguiente: ¿esto a quién hace daño? Hace daño al propio Islam. Desde su existencia está, digamos, de lo que es con nuestras declaraciones, nosotros notamos de que realmente de lo que es el Islam no admite ideas ajenas. Esto es de lo que es una. Pero el segundo, la gran mentira, de lo que es otra gran mentira, la podría catalogar de esta manera. Soy argelino y puedo hablar de Argelia con mayúscula, en mayúscula, como aquel que dice. De lo que es, conforme de que el avance del cristianismo está impulsado por misioneros evangélicos. Esto es una gran mentira. Porque ya las mismas personas cristianas, argelinas, son los que comparten autóctonos, comparten su fe. Ojo, no obligan, como el Islam ha obligado a la gente, digamos, en el séptimo siglo, en el norte de África, tal como entró, esto ya voy a hablar bien claro.
Es importante. De
lo que es, no como de lo que se ha obligado a él, de lo que es a convertir gente y al Islam, ni tampoco como lo está haciendo incluso actualmente en el Oriente Medio, sobre todo en Egipto, que secuestran niñas, adolescentes, las obligan a casarse con de lo que es musulmanes y de lo que es para que vuelvan musulmanas, digamos, sobre todo en la zona de la zona del sur en Egipto, y esto
son
de
coptos.
Lo que es, son coptos, personas, te digo, que son tengo muy cerca de mí y tengo noticias de ello y que nos riegan de lo que es, esto es otra. Y luego, en cuanto de lo que es la los musulmanes son objetos, los musulmanes en Argelia no son objetos, las personas que han optado de seguir a Cristo, porque el Islam durante años y siglos no ha podido ofrecer, ya que el Islam mismo no es capaz de dar una palabra de amor y de perdón. Esta gente no ha encontrado amor, paz, perdón y salvación. O sea, aleluya, vengamos a decir de que lo que el Islam no ha podido ofrecer, Cristo lo ha ofrecido. Esta es la contrapartida que hay, ni más ni menos. No es que es un cambio, sino que es, la gente no ha encontrado de que Cristo es la única opción.
Así es, así es. Que, y además...
Y es importante la puntualización que ha hecho de lo de la coletilla esta o esta mentira de los misioneros evangélicos, ¿no? Claro. La noticia...
En absoluto,
como una especie de desembarco
de
blancos,
absoluto.
Rubios
por
y prepotentes.
Por eso hay que hacer una réplica
Y como ha dicho Said, que es argelino...
Como ha dicho Said, que es argelino,
son los mismos cristianos argelinos que comparten su descubrimiento con vecinos y con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera.
Pero de hecho es que en el siglo primero ya había cristianos.
Los que estaban con Cristo de regreso.
En esa zona.
Por favor, los de Simón de Cirene era un norteafricano.
Así es, claro.
¿Cómo han recibido el cristianismo los berberes, digamos, los autóctonos del norte de África? Lo recibieron a través de los suyos. Así pasó de lo que es bastante tiempo.
Hasta el siglo VI que llegó el Islam.
Hasta siglo VI intentó entonces de barrar todo lo que ha encontrado. Pero de lo que es, dejemos que los hechos hablen por sí solo. De lo que es, en cuanto también de lo que es la distribución de la literatura, ¿por qué está teniendo, digamos, un gran éxito la distribución de la literatura, sobre todo en la zona de la Cabilia? Es muy sencillo. El Islam, con todo respeto y respeto a la audiencia, a las personas quizá que del trasfondo musulmán que nos están escuchando, porque de lo que es la meta y el mejor, sinceramente, y mi oración a nivel personal, y creo que la oración de muchos cristianos hacia la población musulmana, y que tengan toda la bendición de lo alto que está en Cristo Jesús.
Claro
que algún día que la puedan tener. Es nuestro deseo. El de lo que es cuando el Islam no es capaz, digamos, de lo que es que no de, el tiene una
autoridad.
Autoritarios. Ajá. Sí, es autoritario, tiene siempre lo que dice, que es lo que tiene que ir, incluso intenta de coger una exclusividad. ¿Por qué el Islam debemos leerlo en árabe exclusivamente? ¿Qué es lo que le interesa al Islam? Le interesa la religión, pero al mismo tiempo le interesa la lengua árabe. Y es una de las razones hoy por hoy de lo que es el cristianismo, digamos, de lo que es la palabra de Dios, de Cristo, y está los evangelios que están traducidos a la lengua materna de los berberes y están encontrando un hueco. Porque nosotros hemos tenido sed de esta lengua que nos han intentado, digamos, de lo que es de apretar y dejarnos imponer. Casi ni siquiera en el borde.
Y de imponer.
Y de imponer. Este es uno de los puntos, el por qué está teniendo de lo que es esto. Pero otra, no quiero extender mucho, otra es, ¿tienen miedo de que el cristianismo avance?
Seguro que sí.
Perfecto. Si tienen miedo, entonces, ¿por qué? Porque no están en la verdad.
Por eso dictan esas leyes.
Y no es con ley, no es con obligación que debemos ganar a la gente. De lo que es bien, de lo que podemos mirar en los evangelios.
De forma voluntaria.
De una forma voluntaria.
Por amor, exactamente.
Es muy importante, lo dices ahí. ¿Por qué hay esa buena respuesta al mensaje cristiano? Tendrían que preguntarse los enemigos, ¿no?, del cristianismo, disfrazados o declarados. Pues porque llena necesidades de las personas. No es una imposición, es una respuesta espontánea a un clamor del corazón humano.
Así
entonces, ¿por qué ese miedo?
Sí,
solo tiene miedo la persona que vende un mal producto, utilizando términos comerciales. Si tu producto es bueno... Bueno, pues confróntalo con el otro producto en un ambiente de libertad y cada uno que escoja lo que quiera.
Claro, claro.
Incluso que aquí, de lo que es lo que digo, repito, aquí, como que el que dice, menos ser, menos más hechos, no me acordé de traer uno de lo que es otro artículo, de lo que es que son, de lo que es toda la gente que pide oración en Argelia a una iglesia concreta en Argelia, que me lo mandaron la otra vez. Es impresionante cómo familias enteras que no son cristianas, son quizá de confesión, evidentemente de confesión musulmana, pero estaban llamando a la misma iglesia que tiene un teléfono que pidiesen, que estaban pidiendo oración. Digamos, de lo
pobre
que
Dios.
Es... ¿esto, qué significa esto? Significa de que lo que es, lo que el Islam no ha podido hacer en sus vidas lo mismo que lo que hizo conmigo, lo que el Islam no ha podido cambiar a mí, de lo que es mi corazón, mi manera de ver, de lo que es el amor hacia los demás, de lo que es la paz interior, el descanso, Cristo lo hizo. Lo que el Islam no es capaz de, digamos, de darme una seguridad, confianza, que estamos hablando, algo realmente de lo que es muy importante, y la paz interior es lo que busca todo el mundo, Cristo lo ha dado. Y es una de las razones, incluso hasta gente religiosa en Argelia llama a las mismas iglesias para que oresen. A mí me contaba de lo que es un pastor ahí en Argelia. Me estaba diciendo de que vino incluso de lo que es un imán de una mezquita a la iglesia pidiendo el Nuevo Testamento. ¿Esto qué significa?
Qué bueno.
De lo que esto es una,
significa, son buenas noticias. En medio de todo este panorama.
De lo que es, claro. Es de lo que es, ¿qué pasa? El miedo a perder algo es que no hay una seguridad.
Una seguridad.
Nosotros ya pueden hablar del Islam. De lo que es. Aquí en España, bueno, y en Argelia ya pueden hablar del Islam.
Más que ha sido no perseguida la Biblia, ¿verdad? Más que se ha perseguido la Biblia, sí. Y ahí sigue.
Y o sea que. Prohibido, quemado, por destruido.
Por eso. Pero es maravilloso. Yo me gozo con estas buenas noticias que nos llegan en medio de este difícil panorama que hay en el mundo. En medio de toda esa expectación, como dice también en el Evangelio de Mateo, Jesús declaró que en los últimos tiempos habría temor y expectación en las gentes a causa de los sucesos, catástrofes naturales, las guerras, la violencia, la incertidumbre en el panorama mundial. A pesar de ello, podemos tener paz, como escuchamos antes en esa alabanza, y compartir esa paz con otras personas, sean árabes, sean hindúes, sean de donde sean, porque Dios ama a todos por igual. Esto, claro está, como decías tú, Said, esta clase de leyes, de edictos que se promulgan, realmente a quienes perjudican son a los propios musulmanes. Hay un concepto en España también, salió en el diario también en El Mundo, pasado 19 de abril, que nos habla de que los españoles ven a los países musulmanes violentos, autoritarios, intolerantes y groseros. El 74% de los españoles cree que hay un choque de civilizaciones. Luis, no somos los únicos, menos mal. Según esta encuesta, que es del Real Instituto del Cano, pues el 74% de los españoles cree que hay un choque de civilizaciones entre Occidente y el mundo islámico. Y ahí están definidos, así a grandes rasgos, el concepto que tienen los españoles acerca del mundo musulmán, ¿no? Porque lo consideran que es machista, que es autoritario, que es ultrarreligioso, intolerante, violento, grosero, ocioso, etcétera. Son conceptos que hay que ellos mismos se han ganado.
En parte tienen tienen razón. Pero en cuanto de lo que es ellos, sobre todo de lo que es el artículo, se refería a la zona de la Kabilia. La zona de la Kabilia ha sido muy abandonada durante años y años por el gobierno. No han hecho nada. Todo lo que se hizo, la mayoría lo hizo el pueblo.
Es una zona muy pobre.
Perfecto. De lo que es una zona rica, pero no han... El pueblo es lo que ha podido hacer. Por ellos mismos. Uh-huh. Es una zona de gente trabajadora. Uh-huh. Hay aceitunas, hay de lo que es un poco de agricultura, y en fin, de lo que es la gente, incluso la mayoría trabaja en el extranjero. De lo que es, quieren frenar en la zona de la Kabilia. Y para ellos la zona de la Kabilia incluso está puesto aquí.
¿Por qué esa zona?
Perfecto. ¿Por qué esta zona? Porque es una zona rebelde. No acepta por imposición al Islam. De una manera, de lo que es, doy gracias a Dios por la mentalidad de lo que es de la población, de la Kabilia, por no, digamos, de lo que es decir sí a todo lo que venga. Esto sí. Es una población que analiza desde A, acepta todo lo que entra dentro. En cuanto de lo que es el cristianismo, ¿por qué el tanto éxito, digamos, más que éxito? Porque hay una aceptación de una manera, pues, eficaz. Porque es una población que cuestiona, que piensa. Que piensa de lo que es uno más uno es dos. ¿Y por qué? Ni más ni menos.
Analiza.
analiza, cuestiona las cosas y el porqué, digamos, de lo que es el, de lo que es el, para qué me sirve el Islam a mí, por ejemplo, de lo que es.
Y esto, esto está muy mal visto en la mayoría de sectores del Islam. Claro, la duda, esto, el interrogante, no el análisis
a las dictaduras y a la,
claro,
a la de lo que es a la dictadura y de lo que es esto, aún todavía de lo que están unos artículos que están en francés aquí, uno decía que de lo que es con esta, de lo que es con este artículo que nos estaba diciendo de que va a poner una resistencia de lo que es, decía de lo que es, en fin, el poder islámico, de lo que se ha llegado a tal punto de que está sacando las leyes para obligar a la gente a practicar. Ajá. Para obligar a la gente a, de lo que es aceptar el Islam o sí o sí. De lo que es, como que ellos son incapaces de transmitir un mensaje de amor, de lo que es, y de perdón, de lo que se lo tienen que hacer, de lo que es por a la fuerza. Pero por último, decía que esto que quede bien claro, nadie puede decirme qué es lo que tengo que hacer. Uh-huh. O sea, de lo que es cuando, de lo que es el Islam en sí no te deja la libertad de elección, incluso si algún musulmán me escucha, ellos ya lo saben, de que la mayoría de la gente, ¿por qué no quiere ni siquiera leer el Evangelio? Porque tienen miedo. De lo que es, en fin, el Islam no deja que la persona de lo que es, digamos, de lo que es, cambie. No, más que el cambio, busque otras fuentes. Esto es lo que hay, yo tengo que aceptarlo. Esto no, no, señor. Esto no se va de lo que es, no se va a admitir.
Dios nos ha dado la inteligencia, ¿no? Y la Dios, la el Dios Todopoderoso, lo que nos ha dado la inteligencia para buscar, para indagar, para preguntarnos. Y no va a fulminar a nadie por eso.
No, desde luego, quien fomenta la ignorancia, ante todo, es el diablo. El Satanás, que el Señor lo reprenda, él quiere que el mundo pues ande confundido, que no se haga preguntas vitales que todo ser humano se hace, o que no reflexione. Ahora bien, solamente la sabiduría que viene de lo alto es la que puede abrir el corazón a la persona.
Porque, evidentemente.
Como tú decías, imponer algo a alguien, eso nunca va a dar.
Esto es aleja, esto hace daño, más, claro, sobre todo más que cualquier cosa de lo que es al Islam. Aleja a la gente, hace que piense la gente todavía.
Claro.
Porque cuando la gente piense, entonces descubre algo, digamos, de lo que es algo nuevo. Uh-huh. Pero a más de esto, el gobierno nos ha quedado allí. De lo que es, hay un artículo que salió en kabil.com, que es la de lo que es un apartado de la Kabilia, decía que de lo que es el presidente ha invitado un, digamos, de lo que es un islamista, un evangelista del Islam, desde el Oriente Medio, que es muy conocido, muy diplomático, que se llama Yusuf al-Qaradawi, que es muy conocido en el mundo árabe, en el mundo musulmán.
Un proselitista.
Perfecto, que tiene mucha palabra. Que es muy sutil, habla muy bien, es muy diplomático, lo invitó para hacer una charla en la zona de la Kabilia. Digamos, de hace años y años, no se han interesado de lo que es de poner, digamos, de lo que es de invitar a una persona, tan solamente para poder, de lo que es dar un sermón, una persona tan conocida como este hombre. Ahora se dan cuenta de que el avance del cristianismo, y a más de esto culpan a los extranjeros, de que son los misioneros evangélicos.
Sí.
Y la misma ley,
se confunde.
A la misma ley, lo que estaba diciendo antes, el avance del Islam, aquí en todas las portadas, prácticamente en mayúscula, de lo que se ha salido, y la gente se ha quedado muy tranquila. Ni tampoco, ni siquiera el gobierno ha sacado una ley, ni existe ninguna ley que diga de que los musulmanes tienen que hacer esto, cualquier persona que hable con tal y tal y tal y tal. Y no hay problema. Aquí hay un poco más de 30.000 musulmanes en España, que son, digamos, de españoles que vinieron al Islam, más bien. Pero en estos países no se puede hacer. No se puede, digamos, ni siquiera leer el Nuevo Testamento. Pero lo peor de esto,
pues lo que pasa ni que siquiera no, en tu casa puede leer la Biblia.
Sí, dice. Pero lo peor, Paco, el que más indignante, que la otra vez estuve hablando con un pastor, decía Said, mira, es que el más que indignante todavía, dejaron a un exterrorista en libertad, que es muy conocido, que es una de las cabecillas, digamos, comando de integrista, lo dejaron salir en libertad, además le dieron unas 300.000 dinares, que estamos hablando unas 30.000 euros.
Sí, para que rehiciera su vida.
Para que rehiciera su vida. Y la gente, ni siquiera nosotros podemos leer de lo que es nuestro libro, digamos, de lo que es el Nuevo Testamento en nuestras casas.
Eso es triste.
Esto deja que... más que desear, sinceramente.
Pues ante este panorama, los cristianos tenemos también que plantearnos qué hacer. Y ante todo, orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Amén, yo creo que tiene que haber un compromiso, Luis, de orar y clamar a Dios por nuestro mundo, por el mundo musulmán, por la situación en el mundo, una situación que es difícil, complicada, pero nuestros ojos están puestos en el Señor, no están puestas en las circunstancias. Nuestro fundamento, nuestra roca es Jesucristo.
Amén,
no
amén.
Es el dinero, amén. No es una base monetaria la que nos sostiene, y nuestra vida espiritual es más importante que nuestra vida física. Incluso si hubiera persecución, estaríamos dispuestos, como pasa con muchos bereberes cristianos,
sí,
a sufrir la persecución, ¿verdad?
Evidentemente.
Y de hecho, el espíritu del anticristo ya está ahí latente en la tierra desde hace muchos años. Pues Luis, a modo de conclusión, unas palabras para terminar ya, nos quedan 5 minutos apenas, entonces si quieres compartir también algo a modo de conclusión, adelante.
Bueno, pues como siempre, a mí me gusta pues invitar a la gente a que descubran, ¿no? Uh-huh. Todos los que estamos aquí, las tres personas que estamos hoy aquí, somos descubridores. Hemos descubierto un terreno nuevo hace unos años, y ese territorio, ese terreno insospechado en muchas ocasiones, porque hemos tenido experiencias que no esperábamos, ¿no? Positivas. Uh-huh. Ese terreno se llama Jesús el Mesías, ¿no? Jesús, Jesucristo, que es lo que significa Jesucristo, es Jesús el Mesías, Jesús el ungido de Dios, ¿no? Pues yo invito a las personas a que busquen a Jesús, que significa Yahvé salva, Dios salva, es el significado de Jesús, Yeshua, en hebreo, que busquen al Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios.
Amén, amén.
Y que además busquen por sí mismos al verdadero Jesús, porque también, y esto podríamos haber hablado, estamos ahora asistiendo a una proliferación, como siempre, ¿no? De libros que nos ofrecen otro Jesús, ¿no? Que nos hablan, como ya pasaba en el primer siglo, esto no es nada nuevo, ¿no? Libros, pues bueno, pienso en lo del Evangelio de Judas, que se le ha dado tanta publicidad.
Hablaremos.
Un documento del siglo IV que tiene un cierto valor histórico para la historia del gnosticismo, pero que no aporta nada nuevo a nuestro conocimiento.
Uno más.
Jesús histórico. Es
uno más al saco.
Del cual sacarán pues su debido jugo las editoriales sensacionalistas, sí, etcétera, ¿no?
Marketing.
Como al tema de los manuscritos del Mar Muerto, que ya, por cierto, está bastante sobado desde el punto de vista sensacionalista. Pero, en fin, da todavía da su dinero, ¿no?
Sí.
Su rentabilidad.
Su rentabilidad. Sí.
Ya sabemos que a la mayoría de los escritores y de los editores les preocupa más la rentabilidad que la verdad. Esta es la clave del asunto, ¿no? Uh-huh. Pues que busquen al Jesús de verdad, el Jesús verdadero,
amén,
al cual no se accede por ningún libro,
amén,
en todo caso por el Nuevo Testamento, pero se accede a través del Espíritu Santo. Jesús hizo una promesa clara, inequívoca, dijo que el que me ama y guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a él. Jesús prometió manifestarse a las personas. Y esto no es una frase poética. Los que estamos aquí sabemos que es verdad que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, se manifiesta de una forma tangible, experimental.
Amén.
Y esto, para esto no hace falta pagar ninguna cantidad, no hay que apuntarse a ningún club religioso,
no hay que
rellenar instancias,
amén,
ni pagar, amén, pólizas, simplemente es abrir nuestro corazón y, como dice la Escritura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero de qué Señor? Porque hay muchos señores. Del Señor Jesús.
El Rey de Reyes.
El Rey de Reyes, Señor de señores. Y Él libera de las cadenas, como,
amén,
ha dicho,
amén,
Said.
Amén.
Said no encontraba respuestas en su religión tradicional.
Evidentemente,
y yo tampoco
es.
Las encontraba en mi religión tradicional,
sí,
que no era el Islam, era otra religión.
Sí.
Y encontré la respuesta, encontré la paz, encontré la seguridad.
Uh-huh.
Una seguridad que no es barata, como muchos dicen.
No,
le costó
no.
la vida al Hijo de Dios, le costó la sangre. Y encontré la respuesta en Jesús de Nazaret, no en una religión,
no
en una religión por imposición, por obligación, por tradición, sino en una persona, en un hombre, que además es el Hijo de Dios.
Amén.
Said, un minuto para concluir.
Muy rápido, la Biblia nos dice de que ama a tu prójimo como ti mismo, pero al mismo tiempo nos dice de que también ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Bendice a tu enemigo. O sea, toda aquella persona, incluso quizá una persona que considere de que es un que tiene ideas ajenas a lo tuyo, o quizá está opuesto incluso a de lo que tú piensas, si lo consideras como enemigo, la Biblia nos dice que debes amarle. Pero nos lleva un poco más para allá y nos lleva a algo más práctico. Dice que si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. si tuviera hambre, dale de comer. Aquí es la última palabra que me gustaría que la gente pues escuchase y que pueda de lo que es reflexionar sobre ello, de lo que es Dios ama a por igual ni descalifica a nadie, solamente que pues mira el corazón de la persona.
Quiero concluir con una oración del Señor Jesús, una oración que también va dirigida a ti, amigo oyente, tú que estás buscando la paz de Dios, porque todo aquel que busca, dice la Escritura, halla. El que busca de corazón a Dios lo encuentra. Y dice Jesucristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así pues, rinde tu vida a Jesús, amigo oyente, y experimentarás esa paz. En medio de la adversidad, en medio de las dificultades que puedan haber en este mundo, podrás tener el descanso que tu corazón, cargado y agotado por tus situaciones personales, necesita. Ven al Señor, Él te va a hacer descansar. Que Dios te bendiga, gracias por la atención que nos habéis dispensado. Si Dios quiere, hasta un próximo programa.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.